Buenas tardes,
Hola, hola,
Kevin.
diputado.
Buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial del Marca Marca. A través de ella, como siempre, buenas tardes a su distinguida y leal audiencia.
Estábamos comentando, diputado, esta noticia del Ministerio de Salud sobre esta tercera dosis para la prevención del tema del coronavirus. Ya se está planteando ya claramente la alternativa de una tercera dosis de refuerzo para los sistemas inmunológicos.
Es una buena noticia para los chilenos, pero no sé si sea tan buena noticia que los chilenos y aquellos que pueden hacerlo se inoculen la tercera dosis en circunstancias que hay enormes áreas del planeta que todavía no han podido avanzar mucho por falta de recursos o por negligencias en las gestiones de los gobiernos en sus procesos de vacunación. Y bueno, siempre hay un dilema entre el egoísmo y la solidaridad. Bueno, tomémoslo por el lado positivo, que vamos a ser reforzados en nuestra capacidad de resistencia al virus y por lo tanto también en la posibilidad de que las condiciones de desenvolvimiento de la vida sean más parecidas a lo que había antes del virus, especialmente en el trabajo. Ojalá que el trabajo se recupere y que se recupere un buen trabajo, no el trabajo que teníamos antes. Es bien decidor al respecto que la gente prefiera recibir el IFE que volver a trabajar. Quiere decir que los salarios son muy bajos y además hoy día inseguros por lo de la pandemia. Entonces, aunque no son incompatibles, la gente igual dice, no, ya, en favor de mi salud, mejor me quedo en la casa. Pero eso habla muy mal de la calidad del empleo en Chile.
Claro, porque muchas veces ese IFE es mucho más de lo que pueden en algún caso recibir, por ejemplo, alguien que estaba ganando el sueldo mínimo.
Bueno, en un hogar de una persona, que es la gran mayoría de los hogares de Chile, el IFE son 177 mil pesos. Esa misma persona, si trabajara con el salario mínimo, estaría ganando 350, 360 mil pesos.
Claro, y en una familia de tres personas, eso se multiplica a 500 o...
No, no, 500 es una familia de cuatro personas.
De cuatro personas.
La de tres personas está como en 400.
Descontemos los pasajes, el transporte, etcétera, etcétera. Claro, es un tema de fondo que tiene que ver con la calidad de los empleos.
Así es.
Y por supuesto con el tema de la pandemia.
Bueno. ¿Cómo va la gestión municipal, Alonso?
Bien, bien, hartas noticias. Se esfuerzan en, bueno, este mes, como es de conocimiento público, todos los alcaldes de Chile entran a reformar algunas cosas, a interiorizarse de lo que está pasando dentro de la institución, pero ya se está notando la mano de la nueva administración y básicamente en lo comprometido que está con las instituciones y cercanas a ellas. Así que yo espero que esto dé un buen fruto y se cambie un poco la forma de operar en este municipio, por lo menos pronto, con respecto a la problemática de las organizaciones.
Salió una noticia, Alonso, que se implementaría este año nuevamente el programa de presupuestos participativos. ¿Es así? ¿Qué información tienes tú?
Hoy día en el consejo la alcaldesa habló y están en una mesa de trabajo y es de esperar que sí. Yo creo que están dadas las condiciones para que la gente pueda o el municipio pueda retomar esa ese trabajo.
Ojalá, claro, que así sea, que porque era un buen programa ese.
Sí.
No solo resuelve pequeños o grandes problemas en distintos barrios de la ciudad, sino que sobre todo ayuda a crear el sentido de pertenencia, de comunidad, de integración. Ojalá que se pueda mantener.
Sí, es verdad.
Sí, ese es un programa que hace que justamente dineros que son públicos finalmente sean los vecinos los que decidan cuál es la prioridad que tienen y poder mejorar su calidad de vida a partir de lo que ellos piensan, de lo que ellos en realidad quieren. Ahí hay un elemento que sería importante, Alonso, como concejal. Nosotros no lo pudimos lograr, lo planteamos muchas veces, ¿ya? Y es que este programa funcionara como los funcionan todos los programas prácticamente que son proyectos, que es traspasando los fondos a la organización. No esto de tener que contratar ya obligatoriamente de alguna forma comillas, una empresa contratista que haga, porque en muchas organizaciones, por ejemplo, en donde los mismos vecinos ya ponen la obra de mano, y en los proyectos que hay, por ejemplo, el Fondo Presidente de la República, por nombrar uno, el Fondo Social, ya efectivamente el traspaso y la administración de los recursos, que también lo hagan las organizaciones, porque acá hay algo bien importante que destacar, ¿ya? Y es que durante todos los programas que han habido de presupuesto participativo, no han habido prácticamente situaciones en donde no se haya rendido como corresponde los fondos, claro, por parte de las instituciones. Sin embargo, al contratar una empresa, evidentemente esa empresa tiene que lucrar, y los 2 millones y algo que era como fondo finalmente se va reduciendo, ¿no es cierto?
Sí.
Si es que evidentemente se hace de esa forma. Entonces, creo que si están en una mesa de trabajo, sería bueno plantear esto, de que como hay organizaciones que rinden y cumplen, como ha pasado siempre acá, que los fondos sean traspasados, que la organización genere el proyecto, y que después rinda los fondos como corresponde.
Como corresponde.
Claro.
Claro. Mira, siempre queda, y yo comparto la tesis tuya, queda la duda entre la obra hecha y los recursos asignados al proyecto, y el caso más emblemático de la última etapa de la administración anterior, y que hoy día todavía mantenemos esas quejas sobre la reparación de las multicanchas que se hicieron con unos fondos que en sitio, en terreno, no justifica la inversión asignada a cada multicancha. Incluso hay denuncias de que la empresa constructora ocupó casi los mismos materiales, perfiles, enrejado, y bueno, fue una mano de gato que no estaba en concordancia con el número que aparecía en el cartel que pone el municipio sobre la inversión. Entonces, sí, como dices tú, para transparentar y un poco para darle vida y eficiencia a los recursos, porque la gente que está en el territorio, la junta de vecinos, las organizaciones, van a cuidar esos recursos y van a tratar de hacerlos rendir como algo propio y de la mejor forma. Y como lo dices tú, ya tienen la experiencia y el municipio sabrá controlar el uso correcto o sancionar si es que hay algún problema, pero no creo que las organizaciones que ya tienen vida y historia en Vía Alemana vayan a tener algún tipo de problema.
Es una buena forma, porque evidentemente tú planteas algo: cuando las organizaciones están trabajando para sus propios beneficios, lo que van a hacer es justamente optimizar los recursos. Ahí hay un elemento que tú estás señalando. Sería importante saber cuál programa fue, pero en estricto rigor, muchas veces, claro, Una es la cantidad de dinero, ¿ah? y lo que se ve en el trabajo propiamente tal, pareciera ser que no calza con esa cantidad. En estos programas es mayor aún, porque estamos hablando de 2,5 millones de pesos, que no es tanta cantidad de dinero como para poder hacer algo. Entonces, si a eso tú le restas la utilidad de una empresa, le restas el IVA, la cuestión se va reduciendo también en cuanto a lo que se puede hacer efectivamente. ¿Ah? En cambio, si hay una colaboración, por ejemplo, en mano de obra, si la gente, como muchos a mí me lo plantearon, dijeron, mira, nosotros trabajamos en construcción, podríamos haber hecho, qué sé yo, un muro mejor y más grande, por decir algo, ¿eh? Eso también genera comunidad, eso también es un trabajo voluntario que, claro, bueno, es una práctica que es de hace muchos años atrás y que justamente tenía que ver con la colaboración, ¿no es cierto?, para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad.
¿Mm? Es como una minga.
Una minga.
Como una minga. Es una buena cosa que podría suceder, es una buena noticia también que se den estos presupuestos participativos, porque es un esfuerzo importante que se hace desde el municipio financieramente y que ha dado buenos resultados en relación a la participación de las personas. Además que, bueno, sí, vamos a ver cómo están cómo sigue o no sigue la pandemia. Pero hay otros métodos también hoy día como para poder ver cuál es la voluntad de los vecinos. No hay que olvidar, diputado, usted que tiene mucho que ver con la ley de juntas de vecinos, que ahí hay una representación por parte de la directiva, y el presidente, en este caso, es el representante legal de la organización.
Bueno, la ley de junta de vecinos todavía llega a mi firma, igual que la ley de municipalidades o la del día del dirigente social. Han pasado años, ya deberían modernizarse, aunque le saquen mi firma, no importa, pero deberían hacerse un poquito más actualizadas. Yo creo que las municipalidades, así como la ciudadanía, han cambiado mucho y deberían establecerse otras maneras de funcionar y de relacionarse. Pero bueno, casi todas esas leyes dependen del Ejecutivo, el inicial, la salvo la del Día del Dirigente Social, que, bueno, es un día de celebración, no requiere mayor modificación.
Además, como usted sabe, diputado, y Alonso, evidentemente, Villa Alemana tiene una gran participación, una gran vida comunitaria respecto de no para hacer la comparación con otras comunas, pero acá hay una gran cantidad de juntas de vecinos, de clubes deportivos, hay tres asociaciones solamente de fútbol, y clubes de otros deportes, el mundo cultural también, que está metido ahí inserto, es un vector de participación importante en nuestra comuna. La participación en las organizaciones por parte de los ciudadanos acá es bastante.
Sí, han habido, bueno, acercamientos con todas esas organizaciones y se ha logrado ya tender los puentes, sobre todo con la gente del deporte, que tú sabes que soy el presidente de la Comisión de Deporte, y ya han conversado para instalarse la gente en el uso de los distintos espacios de deporte de la comuna, que se suman a lo que tú dices. Las organizaciones hoy día cuentan con infraestructura que debiera ser usada, tanto las juntas de vecinos con sus sedes. Aprovecho de saludar a la población Roque Esteban Escarpa, que tienen financiamiento ya para la construcción de su junta vecinal, de su sede, y bueno, y nuestro estadio, nuestro gimnasio, la piscina, todas las organizaciones existen, pero también existen en la vida con la institucionalidad y la infraestructura instalada. Y es necesario profundizar el acercamiento de las instituciones a todas esas capacidades, ¿ah? Desde la cultura, para qué decir, con nuestro centro cultural. También ahí yo quiero decirle a la comunidad que se está haciendo un trabajo para cambiar el foco y darle participación precisamente a las personas que encarnan la vida cultural, ¿ah? No como una actividad paternalista como se ve en todas estas prestaciones desde el municipio, ordenando y dirigiendo y un poco controlando el quehacer cultural, que debiera funcionar con la máxima libertad posible. ¿Ah? Y ese es el enfoque. Un gran saludo a las organizaciones y llamarlos a que se acerquen a nosotros, al municipio, porque están abiertas las puertas.
Importante justamente que esas puertas abiertas también estén, como tú bien dices, en los espacios que tiene el municipio hoy día. Hay una infraestructura que no es menor, de muy buena calidad, yo diría, en ciertos aspectos. El estadio, yo creo que hay que arreglar sobre la cancha, porque ahí eso también, a propósito de esta obra, creo que va ahí nomás, por decirlo de alguna forma, respecto de... pero hay una muy buena infraestructura en los gimnasios, ¿no es cierto? Y la misma piscina, y dar la opción de que la gente Villa Alemana pueda acceder, justamente la comunidad organizada, a todo esto. Eso es muy, muy importante. La participación es parte justamente de nuestra vida comunal, y quería también, y yo creo que nos vamos a sumar los tres, a enviarle un gran saludo a propósito de las organizaciones deportivas a una persona que es parte, incluso no solo como dirigente, sino como practicante de deporte, y que fue parte de la comisión de deporte del consejo pasado, y que hoy día está de cumpleaños. Así que le vamos a mandar un gran saludo a nuestra amiga Juanita Tapia. Juanita Tapia hoy día está de cumpleaños, así que un gran abrazo para ti, Juanita, y que la pases muy bien en el día de tu cumpleaños.
Felicidades, Juanita, mira.
Sí, pues hay que sumarse a las felicitaciones. Sí. Ojalá que tengan un bonito día.
Otro punto importante, diputado, en las organizaciones sociales en Villa Alemana, que usted conoce muy bien, es el tema del adulto mayor. Acá hay una unión comunal de adulto mayor encabezada por nuestra buena amiga María Málaga, una dirigente de mucha experiencia, fue parte de la unión comunal y hoy día encabezando la Unión Comunal de Adultos Mayores. Es importante ahí, diputado, el poder, justamente, y es lo mismo que decía Alonso, el abrir la participación justamente a las políticas públicas comunales respecto de lo que se hace para los adultos mayores, ¿no?
Bueno, las políticas de Chile respecto de los adultos mayores son bien recientes. Fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle que recién empezó la preocupación, gracias a el tesón de la señora Martita Larraechea, que fue la que impulsó el que esto comenzara. Acuérdate que la oficina del adulto mayor primero estuvo instalada en la Secretaría General de la Presidencia, porque no había en el Estado un lugar donde alojarla, así que el presidente la tomó casi bajo su propia custodia. Pero al margen de lo novel que es la institucionalidad, y bueno, de saludar el hecho de que se haya asumido el problema, todavía nos falta mucho que hacer en eso. Estamos todavía, a mi juicio, en una etapa de políticas como asistencialistas, que no ayudan a mantener la autonomía de los adultos mayores y su capacidad de realizar las cosas por sí mismos. Y en eso, bueno, a veces necesitan ayuda, pero no que se les infantilice, ¿no? Y yo creo que nuestras políticas públicas para adulto mayor, tanto las nacionales como las que se desarrollan a través de las municipalidades, tienen todavía esa carga que toman al adulto mayor como una persona que no es autovalente, que no puede hacerse cargo de sí mismo. Y yo creo que para tener éxito en este tipo de cosas, ese es un aspecto de las políticas para el adulto mayor que tiene que ser abordado.
Sí, la crítica que hubo ahí desde la Unión Comunal de Adultos Mayores, que el municipio en su momento tomó esta práctica asistencialista y se concentró en los programas del SENAMA, que tratan de un poco paliar el acceso al entretenimiento a través de viajes y el esparcimiento. Pero le pide también a Unión Comunal que la institucionalidad se haga cargo un poco más de la problemática que tienen los adultos mayores en el día a día. Los adultos mayores, a través de estas organizaciones, están catastrados y están siendo acompañados por otros, por sus pares, y los pares lo que buscan es un poco recurrir a la autoridad para que se haga cargo, dentro de lo posible, asistencialmente, de los problemas que a ellos, que ellos ven. O sea, ¿qué es lo que ve un adulto mayor? Y lo que vemos todos es gente que queda postrada en la casa, a veces solo, a veces sin la posibilidad de comunicarse, nadie se hace cargo, no tienen posibilidad de movilizarse, no existen los familiares cercanos, y todas esas cosas debieran ser canalizadas como en su momento. Me acuerdo yo, la municipalidad tuvo un gran staff de asistentes sociales que mediaban un poco en esto y canalizaban las políticas públicas para ello. Y por supuesto que el adulto mayor quiere ser visibilizado y quiere participar en la solución de estos problemas. Ellos tienen una organización, además, envidiablemente, por supuesto, tienen el tiempo, y le dedican el tiempo con mucho entusiasmo a su organización. Entonces estamos nosotros perdiendo ahí un capital humano, que puede funcionar perfectamente como una institución que se haga cargo de verdad de la problemática de la gente en esas condiciones. Ellos son muy solidarios, los que están bien, apoyan a las que están un poquito más complicados, pero como dice el diputado, ven este asistencialismo como una especie de declaración de interdicción y no están en el ánimo de ellos ser un problema, sino ser una solución.
Don Claudio, don Marcelo, un minuto.
Bueno, vamos a dejar un gran tema pendiente para el próximo viernes. Estamos a 2 semanas de la consulta que se va a hacer respecto de unidad constituyente, de quién va a ser su abanderada o abanderado en este caso. Lo estuvimos conversando la semana pasada, quedan solamente 2 semanas, que recordar, llamar a participar. En esta lista van 2 mujeres, cosa que no hubo en las otras instancias, ya Paula Narváez, Yanna Proboste y también Carlos Maldonado. Así que no olvidar, el 21, sábado 21, quedan prácticamente 2 semanas para eso, y estaremos el próximo viernes conversando ya más respecto de justamente ese evento. Así que evidentemente estaremos ahí, y recordarles también a los dos que hoy día tenemos una reunión vía Zoom a propósito de organizaciones sociales. Así que eso, no sé, diputado Alonso.
No, pedirle a la ciudadanía que siga manteniendo las normas de cuidado sanitario para que siga progresando el retroceso de la pandemia en nuestro país, Y también pedirle, sobre todo a las personas que han tenido confianza en nosotros, que participen el 21 de agosto en la consulta ciudadana de la unidad constituyente para elegir su abanderado o abanderado presidencial. Es un hecho importante y pertenece a una parte de nuestra historia que ha permitido importantes éxitos para el país. Así que dejo la invitación hecha a acompañarnos el 21 de agosto.
Bien, me despido yo igual y me sumo a las palabras del diputado. Necesitamos un candidato que represente la seriedad y la gobernabilidad y salirnos un poquito ya del populismo, porque si dicen que Chile cambió, bueno, cambió para hacer las cosas bien. Así que nos vemos.
Nos vemos.
Bien, pues nos estamos el próximo viernes a cuidarse el doble para poder pasar agosto todos. Así que nos estamos viendo el próximo viernes en Temas Pendientes con Radio Énfasis.
Nos vemos en la tarde. Chao, chao.
Nos vemos en la tarde. Chao, chao. Nos vemos.